Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alberto Hinojosa, de la Alpargatería de calle San Juan, la más antigua de Málaga, Calzado Hinojosa, fundada el año 1920. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Sobre el debate en torno a las vacunas contra el coronavirus, ¿me vacuno o no? ¿Debe ser una vacunación obligatoria? ¿Cabe alguna duda para desconfiar de verdad de la seguridad científica de estos anti-COVID? Uno, si pudiera, yo me vacunaba mañana. Por suerte no me toca todavía como grupo prioritario o grupo de riesgo, pero digo yo que en algún momento me llamarán del centro de salud y me dirán, te toca, y ahí estaré. Insisto, si pudiera me vacunaba mañana, como me vacunan de niño de tantas cosas, como vacunamos a nuestros hijos, como me acabo de vacunar de la gripe o de tantas otras cosas para ir a tantos sitios del mundo. Dos, desde el respeto y la libertad de cada adulto, sé que la vacuna del COVID no va a ser obligatoria, en principio, pero quizás por provocar, vista la hecatombe social y económica, ¿no debería ser una vacuna obligatoria? 3. Yo viajo a África, por suerte, con relativa frecuencia. En los últimos tiempos, que recuerde, he estado en Sudán, en Mali varias veces, en Camerún, en el Chad, en Senegal, en Guinea Ecuatorial. En todos esos países, África profunda, para cruzar la frontera tienes que mostrar la cartilla de vacunación internacional, la famosa cartilla amarilla de la OMS. Yo tengo fiebres tifoideas, fiebre amarilla, la hepatitis A. El paludismo va con el famoso Malarone por otro lado. Bueno, recuerdo la cola en Sanidad Exterior, en el Gómez Ulla, la visita a la enfermera del centro de salud, y no pasa nada. Es lógico. Y eso es el supuesto tercer mundo, ¿eh? Y resulta que aquí, con la que está cayendo, nos ponemos tiquismiquis y qué miedito. Yo no lo entiendo. 4. ¿No queríamos científicos? Ponemos a caldo al gobierno, y con razón, porque nos miente y nos chulean con el falso comité de expertos. Y resulta que cuando lo dice, porque me lo han dicho aquí, Mariano Esteban o el doctor Enjuanes, entonces no nos fiamos de los expertos de verdad y preferimos confiar en los miedos del vecino. Tampoco lo entiendo. 5. La credibilidad del gobierno es un problema. Después de tanta mentira y tantas meteduras de pata, después de tantas invenciones y chapuzas, yo entiendo que sea un problema, ¿eh? Otro debate interesante es que en Alemania o en Estados Unidos la distribución de la vacuna le corresponde al ejército. ¿Aquí? ¿Por qué no? Seamos sinceros. Para evitar el bochorno de que las Fuerzas Armadas no repartieran, al menos en Cataluña y el País Vasco. 6. ¿Cuál es el temor? ¿A qué tienen miedo? Puestos esos temores en una balanza, ¿cuál pesa más? ¿El temor a unos supuestos efectos secundarios o el pánico al COVID? Yo lo tengo muy claro. 7. Quien no se vacuna no solo puede caer enfermo de coronavirus, obviamente. Es que me puede contagiar a mí y eso me preocupa más. Quien no se vacune también cogerá el metro, entrará en un restaurante y no es que se contagie, que también, es que me lo puedo llevar puesto yo. 8. Partamos de la base de que todos tenemos libertad para vacunarnos o no. Supongo, según esta premisa, que un empresario podrá contratar a su personal en función de si está vacunado o no. Digo yo. Es más, si tu hija sigue yendo al cole, como la mía, ¿qué prefieres? ¿Que los profesores del colegio estén vacunados o que no? ¿Y tú en el trabajo, con tu colega de la mesa de enfrente, qué prefieres? 9. A mí me da que en todo este debate hay un punto, no sé si de cobardía o miedo, pero sin duda de egoísmo. Que se vacune otro primero a ver qué le da. Eso sí, luego pongo yo a parir al gobierno de turno. ¿Y tu responsabilidad individual qué? Claro, a estas alturas de la vida, a estas alturas de la muerte, seguimos así. Y 10, mi postdata. Hungría y la Unión Europea. El gobierno de Hungría, de ultraderecha para lo que quiere, es prorruso para el tema de las vacunas. Va por libre y compra las vacunas Sputnik a Moscú. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Cuando cayó el muro de Berlín y antes, ¿por qué todos saltaron desde la Europa del Este hacia este lado? ¿Por qué no saltamos ninguno desde este lado de Europa hacia el lado comunista? Anda, fíjate lo que es la vida, ¿eh? ¿No saltamos ninguno el muro hacia ese lado? Y sin embargo, aquí les tenemos nosotros, sentados en el Consejo de Ministros.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este jueves 3 de diciembre. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y vamos a empezar con los datos actualizados por Sanidad. 10.127 nuevos contagios y 254 muertos más. La incidencia acumulada sigue bajando.
Sí, incidencia de 240 casos por 100.000 habitantes. Uno de cada cuatro pacientes UCI es por COVID, por lo que la presión asistencial sigue siendo muy alta. Fuera de España, Italia registra casi 1.000 muertos en un solo día, el peor dato de toda la crisis. Estados Unidos contabiliza en 24 horas 3.157 fallecidos.
La Organización Mundial de la Salud vincula el éxito de cualquier vacuna, tú lo decías, a que sea aceptada por la población.
Recomienda prioridad para sanitarios y trabajadores sociales o mayores de 60 años. Rusia empezará su campaña de vacunación el sábado. Al Reino Unido llegarán las primeras dosis de la vacuna Pfizer esta noche. Y Moderna comenzará a probar la suya en adolescentes.
Los presupuestos camino del Senado se aprueban en el Congreso con 588 votos de 11 formaciones políticas.
El Gobierno ha vuelto a agradecer el apoyo de Esquerra y Bildu por dejar a un lado, dice, sus intereses partidistas. El PP le reprocha que haya pactado con aquellos con los que Sánchez dijo que no alcanzaría ningún acuerdo.
La Junta de Accionistas de CaixaBank da el visto bueno a la absorción de Bankia.
La nueva entidad será el mayor banco de España, con más de 20 millones de clientes, 50.000 empleados y 6.700 sucursales. Tras la aprobación de las juntas de accionistas de ambas entidades, la fusión podría materializarse en el primer trimestre de 2021, aunque la integración total no se ejecute hasta dentro de un año.
La Fiscalía de Madrid pide información a Defensa sobre el chat en el que participaban militares retirados.
Ya les vale. La ministra Margarita Robles ha denunciado el contenido de esas conversaciones ante la Fiscalía. Asegura que se utilizaban expresiones inaceptables que perjudican a la imagen y consideración de las Fuerzas Armadas. Los participantes del chat hablaban de un golpe de Estado contra el gobierno y algunos mostraban su deseo, de aquella manera, para fusilar a 26 millones de personas en España.
No habrá funeral de Estado para el expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing.
El expresidente francés falleció ayer a los 94 años por complicaciones derivadas del COVID. Emmanuel Macron ha reconocido su trayectoria al frente del Elíseo, 7 años en los que supo transformar y modernizar no solo Francia, sino también Europa.
Cruz Roja traslada a inmigrantes vulnerables desde Canarias a la península.
La ONG cuantifica en 1.700 los traslados de este año, un 25% de ellos menores de edad. Según datos conocidos por COPE, la Secretaría de Estado de Migraciones financia el desplazamiento y Cruz Roja se encarga del apoyo logístico y el alojamiento una vez lleguen a su destino en la península.
Pasan a disposición judicial los 4 menores detenidos en Teruel por una supuesta violación grupal a otra menor.
La chica acudió ayer por la tarde al hospital de la capital de Teruel, donde dijo que la habían agredido sexualmente. Los 4 chicos eran detenidos por la policía esta misma mañana.
El Teatro La Latina en Madrid cancela el estreno de Yerma, el espectáculo de Rafael Amargo.
Otro, al que ya le vale. El bailarín fue detenido el martes por un delito de tráfico de drogas y desde esta mañana presta declaración en los juzgados de Plaza de Castilla. El teatro devolverá el importe de las entradas de hoy y mantiene de momento las próximas funciones. Ya me contarás.
13. Rozalén o la Asociación de la Prensa de Madrid entre los ganadores de los premios Bravo.
La Iglesia reconoce con estos galardones la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación que se han distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. La entrega de los premios Bravo tendrá lugar el próximo 27 de enero. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues España va a jugar ante Italia las semifinales de la Nations League el 6 de octubre del año que viene. La final sería contra Bélgica o Francia. Europa League en juego, Sivasspor Villarreal, de momento con empate a 0. A las 9 juegan Granada, PSV y Real Sociedad, Rijeka y Euroliga de baloncesto en menos de una hora. Valencia Basket, Alba Berlín.
Thank you. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes las nubes se convertirán en las protagonistas de una jornada que estará pasada por agua en gran parte del país, aunque lo más característico será la bajada generalizada de las temperaturas, que dejará heladas en las zonas de montaña y nieve a partir de los 400 metros en los Pirineos, subiendo a los 600 en algunas zonas del sur. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en las zonas de costa del norte peninsular.
Energía eficiente, energía renovable, energía compartida, energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Los presupuestos ya van camino del Senado. En la Cámara Alta también está la ley CELA, contra la que se siguen manifestando colectivos que quedan arrinconados y menospreciados por la nueva ley de educación. Carmen Lavallén.
Mientras haya posibilidad de cambiar la reforma educativa, la movilización va a continuar. Jesús Muñoz está al frente de la plataforma Más Plurales.
Aún hay partido, aún hay tramitación parlamentaria, aún hay posibilidad de cambios, aún estamos en el Senado.
Mañana mismo harán llegar sus propuestas de enmienda a los senadores y en la Cámara Alta se movilizarán el día 16, también en los colegios y en las delegaciones de gobierno, al tiempo que registrarán sus casi 2 millones de firmas en el Congreso y han pedido una reunión en Moncloa. El objetivo es lograr un consenso real,
ofreciendo la mano para un debate leal sobre los argumentos.
Un debate de la libertad de educación que han logrado situar en la calle y que aseguran el gobierno ha tratado de combatir con manipulación, negando las consecuencias reales de la ley, desviando la atención y menospreciando a millones de familias que, como Más Plurales, ven en la LOMLOE la peor reforma educativa de la democracia.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, presupuestos generales del Estado, camino del Senado, esto está hecho, el pescado vendido.
Los de mayor gasto público de la historia, los que llevan más subidas de impuestos y los más politizados, momento zoco de las últimas legislaturas, Ángel, concesiones importantísimas de fondo que afectan a todos los españoles. Se espera que regresen al Congreso en torno al 29 de diciembre y que entonces se aprueben definitivamente.
Oye, a mí me cuesta creer que la ortodoxia económica esté de acuerdo con algo de lo que hace este gobierno, pero hoy se ha pronunciado la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, y ¿qué ha dicho?
Bueno, ha hablado en Telecinco y se ha referido a la última guerra planteada por los independentistas y por socialistas como Ximo Puig contra Madrid. El sistema de financiación autonómica, ha dicho Calviño, que hay que evitar que países y regiones compitan por bajar los impuestos. Vamos, que la ministra moderada dice que hay que competir por subirlos. ¿Qué, cómo te quedas?
Pues nada, me quedo alucinando. Pero, por cierto, de Navarra y País Vasco no ha dicho nada, ¿no?
No.
Eso
no, de eso no se habla porque está en la Constitución.
Por favor.
Pero bueno, es que es brutal, ¿eh? Ya, hay que competir, tienes. No hay que competir por bajar los impuestos, pero sí por subirlos.
Sí.
Que
sí,
es el dinero nuestro, de todos los trabajadores.
Económica. Oye, el sector empresarial está hecho unos zorros. Hoy una nueva prueba más con el índice de gerentes de compras.
Bueno, pues malas noticias para variar. El índice de gerentes de compras, el PMI, que mide la expansión o regresión económica, sugiere que estamos ante una nueva recesión, Ángel. Es decir, que nuestra economía hace la figura de W, como ya vimos en la crisis del 2009 y 2011. Y eso con un poco de suerte. El dato, la actividad del sector privado en España vuelve a deteriorarse en noviembre, cuando el índice compuesto de gerentes de compras retrocedía a mínimos desde el pasado mes de mayo, con una lectura de 41,7 puntos frente a los 44,1 de octubre.
Oye, otro termómetro brutal, el número de suspensiones de pagos.
Disparados. El CGPJ ha dicho hoy que el número de concursos ha subido el 34,2% en el tercer trimestre del año. Los ERES han aumentado un 17,2%, las demandas por despido un 34,3% y los lanzamientos bajaron el 30,2%. 3.649 empresas han presentado la solicitud de concurso de acreedores de junio a septiembre de este año. Tremendo.
Sí. Oye, desde la parte comunista del gobierno, que yo ya no sé cuál es la parte comunista del gobierno, pero
bueno,
en fin...
Iglesias proponen, dijo que él era socialcomunista.
Ya, bueno, digo que proponen la jornada laboral de 4 días. Curiosamente los proponen los que no han dado un palo al agua o menos palos han dado en su vida.
Efectivamente, ayudando. Cuando hay que trabajar más, hay que ser más responsables, más conscientes de que la situación es durísima. Cuando hay que levantar un país que está arrasado por la pandemia, desde la extrema izquierda proponen una jornada laboral de 4 días, porque dice la ministra de Trabajo que fomentaría la creación de empleo. Te lo explico. Buscan que el trabajo de uno se reparta entre dos y también el sueldo. ¿Qué es lo que en el fondo están buscando? Que todo el mundo gane menos y sea más pobre. O más igualitario, que también puedes meter ahí esa
sí, sí, palabra. Pero volvemos a lo de los impuestos. En los impuestos igualas por arriba, aquí sí. Igualas por abajo.
Hombre, claro.
Es muy curioso. Oye, a nivel empresarial, aprobado, estaba cantado, la fusión de CaixaBank con Bankia.
Bueno, sí, hoy ha sido la Junta General de Accionistas de CaixaBank, al revés que ayer, que fue la de Bankia. En fin, son una sola entidad, la más grande de nuestro país, lo comentabas al principio. Van a tener su sede en las actuales Torres Kio. Como sabes, Goiri Gortázar será el presidente y Gortázar el consejero delegado de la fusionada. Más de 20 millones de clientes.
Bueno, pues estaremos atentos a ver cómo funciona. Gracias, Pilar.
Esperemos que bien. Por el bien de todos.
Sí, claro. Oye, mira el WhatsApp, anda. Adiós.
Ahora mismo. Chao.
Chao. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Salvador Illa, ministro de Sanidad. Hola, llegada.
Hola. Oye, si soy tan allegada, me invitarás a cenar algún día especial a tu casa, ¿no? Que yo sé que cocinan muy bien.
Es que no, yo no. Aquí cocina muy bien la gente. No,
por eso que cocinan muy bien. Mira, ahí.
La productora jefe es un espectáculo y mi hijo mediano también.
Por eso te digo, yo ahí en Nochevieja estoy sola. Bueno, ahí no. Lo dejo, no me puedo desplazar.
Qué pena me da, pues vas a ser no tan allegada. Venga.
Salvador Illa, como dices, ministro de Sanidad, ha explicado que han querido decir desde el gobierno con que los encuentros estas navidades podrán ser entre las personas más allegadas.
Evidentemente en navidades también, porque tenemos que encontrarnos pues un hijo que está estudiando en una comunidad autónoma pues que quiera reunirse con sus padres, o una persona que sin tener una relación familiar clásica con otra persona pues tenga una vinculación sentimental muy determinada. Eso es lo que hemos querido decir, lo que todo el mundo sabe que ocurre en navidades.
Bueno, el profesor y doctor Jesús Sánchez Martos
ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha querido aclarar que ningún médico puede asegurar al 100% que tengamos o no la enfermedad, aunque nos realicemos pruebas.
Oye, mira, que como voy a la cena de los familiares, yo me hago un test de antígenos y si sale negativo me quedo tranquilo. Bueno, pues hoy ningún médico te puede asegurar que al 100% un negativo no tenga esa enfermedad, porque puede estar en las primeras fases de la enfermedad, puede ser asintomático y puede contagiar.
Daniel López Acuña es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la OMS.
En la tarde de COPE asegura que el plan del gobierno es insuficiente y que todos debemos ser más responsables.
Que no voy a tener interacciones que no son en mi núcleo de convivencia habitual, que no voy a salir a ninguna aglomeración, que no voy a ir de compras todos los días, ni mucho menos, y que haré todo lo posible por hacer lo que pueda por compras por correo. Este no es un mes para estar haciendo encuentros, para quedar, para celebrar, sino para tener mucha cautela, porque no queremos caer en una tercera ola aún peor en enero.
José Javier Sánchez es responsable de acogidas de la Cruz Roja.
La organización asume que el coste del billete... Asume el coste del billete y el apoyo logístico de los inmigrantes que están siendo trasladados a la península.
Desde septiembre del año 2019 hemos podido apoyar el traslado a península desde Canarias de algo más de 2.300 personas, la gran mayoría de ellas desde enero de este año.
Rafael Nadal ha recibido esta mañana la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo.
Se trata del mayor galardón que entrega la Comunidad de Madrid y se le ha hecho entrega por su conducta ejemplar y su servicio a los ciudadanos.
Estoy convencido que España hará lo que siempre supimos hacer, que es salir adelante en las circunstancias más duras y difíciles. Siempre lo hemos hecho y estoy convencido que esta vez no será una excepción.
Y el sonido musical, Gloria Estefan. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
La cantante cubana ha anunciado a través de redes sociales que ha pasado el coronavirus y ha aprovechado para recordar a todos sus seguidores la importancia de llevar mascarilla y de mantener la distancia de seguridad para evitar contagiarse.
Gracias, Montes.
Adiós, Espósito.
Chao.
Espósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con el hashtag Ocio Responsable UE, los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Europea han participado en un concurso de redes sociales para concienciar a los jóvenes del peligro del coronavirus. Los ganadores han sido Carlos Calera y Kevin Verdúa. Han apostado por un rap en el que cantan que se puede disfrutar del ocio a la vez que se cumplen las medidas sanitarias.
Sin ser médico nos dedicamos a salvar. En vez de salir para hacer bote jugamos a la Among Us. En vez de quedar con más peña quedamos seis y ya. En vez de decir que esto es mentira vivir.
Carlos y Kevin se conocen desde pequeños y habían cantado juntos varias veces. Aprovecharon el talento de otros compañeros que se sumaron al proyecto para grabar y montar el vídeo que acompaña la canción. Contentos con el resultado, lo presentaron al concurso.
Mencionamos aparte allí un juego que es el Among Us para promocionar que se juegue desde casa y que no salgamos tanto a la calle, y por ejemplo el uso de los geles hidroalcohólicos, donde también hay tomas donde se ven ahí los geles y demás. Así que sí, la verdad es que pues debido a todas esas cosas que fuimos fusionando nos quedó todo este proyecto y estamos muy orgullosos.
El rap está dedicado a concienciar a los jóvenes, pero Carlos cree que la responsabilidad no es una cuestión de edad. Hay muchos jóvenes que no están cumpliendo las medidas, pero también muchos que sí, igual que hay personas mayores que esto no se lo toman en serio.
Yo creo que no es cuestión más un calificativo de la edad, sino un poco de la responsabilidad que quiera tener cada uno y lo que le importe a él el mensaje, porque sí que es cierto que, por ejemplo, se han visto que gente de, no solo jóvenes, sino gente mayor, se cree que, por ejemplo, que el coronavirus no existe. Yo, por ejemplo, como el coronavirus ha tenido un impacto, digamos, más fuerte en mi familia y demás, y, por ejemplo, nosotros lo hemos vivido, sabemos un poco a lo que nos estamos jugando.
Carlos, Kevin y todos los componentes del grupo han recibido mucho apoyo en Instagram, han conseguido unir un hobby con un proyecto de la universidad y han aprendido a hacer un proyecto profesional con sus fechas de entrega y sus requisitos. Todo les ha servido para contribuir a concienciar sobre el ocio responsable a través de un rap entre los chavales de su edad. Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes a vueltas con esas cenas, con quién consideramos allegados para la Navidad. Hola, allegada de Portu, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Bien. Allegado de Tres Cantos? Nos dice Silvia. Esto solo va a durar hoy, ¿no? El rollo de los allegados.
Sí. Sí.
Vale, perfecto, me parece bien. Bueno, que nos dice Silvia que intentaré juntarme con el mínimo de personas como llevo haciendo desde que comenzó la pandemia. Nos dice Carlos que conozco a varias personas pues que han fallecido por coronavirus y por nada del mundo querría que eso le pasase a alguien de mi familia. Y también hay quienes le dan un toque de humor a todo esto. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Buenas noches, Espósito. Mira que os gusta socarle punta a las cosas, pero si como su propio nombre indica, ha llegado. ¿Qué significa? Pues eso, ha llegado, que ya está aquí, pues ya está aquí, se queda y a pasar las Navidades. Es que de verdad, si es muy fácil de entender.
Claro. No ha mentido, ¿eh?
No. La ha dejado todo muy claro.
La fonética, claro.
Bueno, y que seguís también comentando el videoblog de hoy, que podéis ver en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, sobre la necesidad de que nos pongamos la vacuna en cuanto tengamos ocasión. Y nos escribe Mónica que es normal que algunos tengan reservas, porque no ha habido casi tiempo para investigar, pero responsabilidad de todos ponerla.
Tiempo de análisis esta noche con Nicolás Redondo Terreros, con Antonio Arraez, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y en un rato, en el tema del día, nos volveremos a Venezuela. El próximo domingo, elecciones a la Asamblea Nacional, hasta ahora presidida por Juan Guaidó, pero Nicolás Maduro va por ello, ya lo verás. Te lo contamos todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Mecane.
Que nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Llamadme a Manolo Lama, porfa. Deportes en La Linterna en 4 minutos. Hola, Lama.
Aquí me tienes preparado, no te voy a recordar ya la fecha, pero te digo que nos ha tocado Italia en esa Europa League, Nation League, que no sé ni cómo se llama, que ahora mismo está jugando el Villarreal, que luego va a jugar el Granada y la Real Sociedad en la Europa League, que hoy se han vuelto a ver Florentino y Zinedine Zidane, y que Neymar ayer dijo que le encantaría jugar con Messi el año que viene. La pregunta es dónde, ¿en el Barça o en el Paris Saint-Germain?
Yo entendí que en el Paris Saint-Germain, no sé tú.
Bueno, los del Barça entendieron con el Barça. Yo en el Egabrense no era seguro, pero bueno.
Bueno. Te espero en 3 minutos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cerramos un año lleno de récords. Porque según el EGM, Tiempo de Juego consigue su mejor marca. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar cada fin de semana ya a 1.654.000 oyentes.
Bien, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española. Y gracias a ti también, el programa decano de la información agraria vuelve a batir su récord y 1.086.000 personas escuchan cada sábado a César Lumbreras.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7.
Cerramos el año lleno de récords y por eso ahora más que nunca queremos darte las gracias por estar ahí.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso? En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes realizar todas tus gestiones en un clic. Pero de verdad, y sin tener que moverte de casa. Pásate a Berti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en berti.es.
Hoy es el día para llevar nuestra energía más lejos. Porque contamos con la energía del sol, del viento, del agua, para hacer nuestro hogar más acogedor. Porque en Endesa generamos empleo y riqueza en las comunidades donde operamos a través de una transición energética justa. Hoy tenemos una energía mejor para un mundo mejor, pero sobre todo, una más sostenible. Descubre más en endesa.com.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, tan solo quedan 28 días para que se nos vaya este nefasto año 2020. Y en este año de sufrimiento, en este año de dolor, siempre nos tenemos que refugiar en nuestras estrellas, en esos hombres y mujeres que nos dan alegrías. Hoy nos hemos fijado en Rafael Nadal Parera, como le gusta decir a Ángel García, que ha recibido la medalla de oro de la Comunidad de Madrid. Y atención, recibe la medalla de oro y escuchen a quién se lo dedica.
En primer lugar, recordando a todas las víctimas de esta terrible pandemia que estamos viviendo y a todas sus familias. Creo que no exagero cuando digo que a todos, de una manera u otra, nos afecta. Pero especialmente me gustaría mandar un mensaje de ánimo a las familias que han perdido algún ser querido.
Posiblemente Rafael Nadal hoy ha vuelto a levantar no otro Roland Garros, sino el trofeo más preciado, el amor que le tenemos todos los españoles. Y hoy Nadal está de gira, ¿no, Ángel García?
Sí, como siempre, en versión don Rafael Nadal Parera, se han acabado sus vacaciones y mientras se empieza a preparar el Abierto de Australia, ha tenido un día muy completo en Madrid, lleno de premios. Por la mañana, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid, hace unos minutos el premio As del Deporte, y en un rato se va a la tele, al Hormiguero, y como siempre, con un mensaje positivo, mandando su ánimo y su cariño a las víctimas de la pandemia, pero también recordando, Manolo, que España es un gran país que saldrá adelante de este mal momento. Y él, al que tantas veces hemos llamado héroe del deporte español, se ha acordado de los verdaderos héroes de esta pandemia.
También me gustaría dedicar unas palabras para todos los doctores, enfermeras, en definitiva todo el personal sanitario en general y en particular a aquellos de Madrid, que como sabemos fueron los más castigados en la primera oleada de la pandemia en España. Junto con ellos, un reconocimiento también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A todos ellos, gracias.
Roland Garros, Wimbledon, el Abierto de Australia y el de Estados Unidos. Y hoy, tal vez el trofeo más preciado, que tiene el cariño y el respeto de todos los españoles.
Estas Navidades sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras. ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Ayer Neymar, en un partido, algunos dicen considerado como galáctico, cuando su equipo, el PSG, necesitaba ganar al Manchester United, él apareció y marcó dos goles. Dio la victoria, pero luego dio el bombazo. Y el bombazo es cuando terminó el partido y habló de su futuro y del de Messi.
Jugar con él, esto es lo que más quiero, disfrutar con él otra vez.
¿Dónde lo pondrías?
Dentro de la cancha. Él lo podría en mi lugar, no tiene problema. Salgo yo, pero quiero jugar, volver a jugar con él, seguro. Seguro el próximo año tenemos que hacerlo.
Quiero jugar con Leo Messi y seguro que tiene que ser el próximo año. Vamos con las reacciones. La primera, el actual presidente de la Junta Gestora, Bayori, ¿qué ha dicho de la opción de fichar a Neymar?
Carles Tusquets, recordemos que lo suyo son los números, no ve factible el regreso de Neymar al Barça básicamente por motivos económicos. Plantea una serie de escenarios que abrirían alguna posibilidad, pero como escucharás, son altamente improbables. Tusquets en RAC1.
Si ve gratis, sí.
Si viene gratis, sí, se podría plantear, pero si no se vende, no hay dinero para pagar, a no ser que el próximo presidente haga un milagro. Si se vende y esa venta se destina a eso y el cuerpo técnico está súper de acuerdo en ese cambio, ¿por qué no?
Súper de acuerdo con este cambio, ¿por qué no?
Bueno, pero ya saben que este hombre tan solo está aquí de paso, que ahora llegan los precandidatos que aspiran a ser los sustitutos de Josep Maria Bartomeu. Víctor Fonavicho, que él no quiere a Neymar. ¿Y Laporta? ¿Qué ha dicho de ese mensaje que ayer mandaba el brasileño Víctor Navarro?
Un Laporta que, por cierto, estará esta noche en el partidazo de la cadena COPE, en la que será la primera entrevista a nivel nacional desde que anunció su precandidatura. Joan Laporta no se ha mojado, no ha querido valorar la opción de que Neymar vuelva al Camp Nou, pero tampoco ha dado un no rotundo. Así respondió Laporta en Catalunya Radio a la posibilidad de volver a ver juntos al brasileño y a Leo Messi.
Tengo cosas que decir, lo que pasa es que no las diré porque no quiero desestabilizar al equipo. Sé que ahora puede desestabilizarlo si entramos en si este vendrá o si tengo previsto traer a este, porque los jugadores que están en esa posición se encuentran en una situación incómoda. No entraré en este juego, he visto las declaraciones y es normal que lo diga, son amigos.
Pero claro, si el que es ahora presidente del Barça dice que no hay un pavo, si Laporta no se moja públicamente, parece que lo de Neymar al equipo azulgrana va a estar difícil. Pero, ¿han pensado ustedes si es al revés? Si es Messi el que se marcha al Paris Saint-Germain, ojo, que a Bayori, que al presidente de la gestora, a Tusquets le han preguntado si hubiera vendido a Messi en verano.
Sí, y suena a sacrilegio escuchar al presidente del Barça, aunque sea interino, decir que hubiera sido positivo vender a Messi el pasado verano. Sus argumentos son meramente económicos, te ahorras la ficha, hubieras ingresado algo por el traspaso y tendrías un límite salarial más desahogado. Tusquets.
Económicamente hablando sí, pero es una cosa que se ha de consensuar con el cuerpo técnico.
Absolutamente también al coste técnico.
Económicamente sí, habría sido deseable por lo que ingresas y por lo que te ahorras. Además, la liga está exigiendo unos límites salariales y esto automáticamente habría ayudado.
Repito, pero este hombre es un ave de paso. Pero los que vienen, Laporta dice que él quiere que se quede Messi, pero ojo. Porque Laporta hoy ha hablado de Leo y ha dejado una puerta abierta a su salida, ¿no, Víctor Navarro?
Sí, quiere que se retire aquí, fue su presidente cuando subió al primer equipo, tiene buena relación con el capitán y con su familia y no dudará en utilizar esta amistad para que Messi siga, pero sabe de las complicaciones económicas.
No, tenim contacte amb el Leo, jo personalment.
No, tenemos contacto con Leo, yo personalmente, pero de este tema no hemos hablado. El Barça no se acaba en este caso, el Barça continúa y ha pasado siempre en nuestra historia. Yo pienso que es mejor que se quede e intentar convencerle, aunque no será fácil con la situación del club. Yo creo que no será una cuestión solo de dinero, será una cuestión de una propuesta atractiva.
Creo que será una cuestión de...
Bueno, pero la cuestión es que hoy le hemos preguntado a los copenautas que dónde verían a Neymar y a Messi la próxima temporada juntos. Si en el Paris Saint-Germain o en el Barça. ¿Tú, Dani Senabre, dónde los ves?
En el Paris Saint-Germain, Manolo, pero no es que los vea yo, es que no puede ser otra cosa. Ya Neymar no puede volver al Barça, ya no por una cuestión moral o ética de que dejó tirado al club, ni siquiera judicial, que tienen abiertos procesos entre ellos. Es que directamente es un tema económico, lo acabamos de escuchar del presidente interino Tusquets. No hay dinero, es que el Barça no puede fichar a Memphis Depay, no puede fichar a Eric García, imagínate a Neymar. La situación ahora mismo es que si Neymar y Messi quieren jugar juntos, tendrá que ser en cualquier otra ciudad que no sea Barcelona.
Entonces tú, ¿por qué Navarro le llevas la contraria a Senabre?
Mira que quiero a Senabre, pero mira, te voy a decir una cosa. Después de escuchar a Tusquets, mejor no hacerle caso. Porque decir que lo mejor que se hubiera marchado Messi, mejor no hacerle caso. Vamos a ver, llega la vacuna, se acaba la COVID, vuelve el público a los estadios, recuperación económica. Es el momento. Vamos a ver, yo entiendo lo que dice Dani, que si Neymar se rió del Barça, que demandó al club, que si su padre, los toys, la abuela fuma, pero es que yo estoy convencido que va a ganar Laporta. Y Laporta, yo iba a estar con Juanma, ya dijo, lo acabamos de escuchar, que va a convencer a Messi para que se quede, que le va a ofrecer un proyecto ilusionante, atractivo, alucinante, que no puede rechazar. ¿En qué consiste ese proyecto? ¿En que se queda Ansu Fati? No, que vuelva Neymar. Él va a buscar un golpe de efecto y yo veo a Neymar y a Messi en el Barça.
Llévate bueno, ¿y los copenautas dónde los ven? ¿En el Barça o en el París Saint-Germain, Pascual?
Pues la gran mayoría, Manolo, de los copenautas que han pasado por arroba deportescopia, concretamente el 80% de los oyentes, cree que Neymar y Messi se juntarán en el PSG por el 20% restante, que piensa que ambos jugadores se volverán a ver las caras en el Barcelona.
Bueno, ya saben que esta noche Juanma Castaño seguro que le va a preguntar a Joan Laporta que dónde ven a Messi y a Neymar la próxima temporada. Laporta, por cierto, favorito número uno para ganar las elecciones, rompe a nivel nacional su silencio aquí en el partidazo de la COPE.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week, toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Bueno, ya saben que el Madrid está viviendo unos días duros. El Madrid está metido en una crisis, tras la derrota frente al Alavés y sobre todo la derrota en Kiev frente al Spartak. Zidane es el nombre propio y Florentino es el segundo nombre. Hoy, Arantxa Rodríguez, el presidente y el entrenador han coincidido. ¿Dónde han estado juntos?
Pues sí, ha sido el primer encuentro cara a cara entre el presidente y el entrenador, ya que Florentino Pérez, recordemos, no viajó a Kiev con el equipo. Ha sido en el pabellón de baloncesto de la ciudad Real Madrid, donde el Real Madrid se realizaba la foto oficial del primer equipo para esta temporada. Zidane y Florentino se han saludado, como siempre lo hacen, apretón de manos y preguntas del presidente sobre cómo están los jugadores y si la tropa, palabra textual, está preparada para los próximos partidos. Todo con un carácter muy informal y delante de toda la plantilla, resto de cuerpo técnico, fotógrafos y demás personal de protocolo y marketing que estaban presentes en la elaboración de la foto.
Bueno, la tropa también se ha visto hoy después de la derrota, porque ayer fue día de descanso. Y esa tropa ha tenido arenga. ¿Arenga por parte de quién, Munilla?
Del capitán, de Sergio Ramos, como ha contado Joaquín Maroto, compañero de Asi del Golazo de Gol. Esta mañana ha habido reunión de conjura de la plantilla en el vestuario. Sergio Ramos les ha dicho a sus compañeros que de peores han salido, que son el Real Madrid y que con ganar un partido están clasificados en la Champions. También les ha emplazado a darlo todo en este duro mes de diciembre y añade la información que el núcleo duro de la plantilla está con el entrenador.
Pero atención, el Madrid juega el sábado 4:15 frente al Sevilla. El Madrid juega el próximo miércoles 9:00 frente al Borussia de Mönchengladbach. Y ahí algunos dicen que se la juega Zidane, otros dicen que no. Vamos a situar. ¿Qué se contó el martes por la noche, Arauz, tras la derrota?
Pues los primeros en hablar de la delicada situación del técnico francés, Manolo, fueron los compañeros del diario El Mundo. El martes por la noche, como tú dices, Jaime Rodríguez publicó que Florentino Pérez meditaba destituir a Zidane en las próximas horas tras la derrota en Ucrania. Minutos después, José Félix Díaz publicaba en Marca que Zidane estaba muy tocado y ya en el partidazo, tanto Ciro López como Jorge Bustos contaron que el futuro de Zidane dependía de lo que pase el próximo martes ante el Borussia Mönchengladbach.
Y atención, porque ayer miércoles Melchor Ruiz en la COPE decía que de ultimátum nada de nada, ¿no, Melchor?
Así es, en el Real Madrid lógicamente están preocupados por la marcha del equipo, pero a pesar de ello no hay ultimátum, no está cuestionado Zinedine Zidane, no se le está buscando sustituto y aunque perdiese en Sevilla e incluso perdiendo ante el Mönchengladbach, cosa que en el Real Madrid piensan que no se va a producir porque confían plenamente en Zidane, incluso en ese peor marco que se podría dibujar, no echarían a Zidane por dos motivos principales, porque creen que él es el hombre indicado para sacar esto adelante y porque si se diese esa circunstancia que ellos piensan que no se va a dar, sería el francés el que daría un paso a un lado.
Bueno, con este quilombo mójate, Ciro López. ¿Hay ultimátum o no hay ultimátum a Zidane?
A ver, si como ultimátum se entiende que el presidente haya hablado con Zinedine Zidane y le haya dicho que si no se gana al Borussia Mönchengladbach y no se pasa a octavos de final, pues está en la calle, pues eso no se ha producido ni se va a producir. Pero es evidente que si el Real Madrid no pasa la eliminatoria o a la fase de octavos de final, pues Zinedine Zidane va a tener muy complicado seguir en el Real Madrid. Eso al margen de que sea el propio Zidane el que tome la decisión si se produce un mal resultado ante el Sevilla y si finalmente se cae derrotado ante el Borussia Mönchengladbach.
Bueno, eso lo veremos pronto, pero antes lo que quiero es escuchar a Gemma Santos porque lo que nos va a contar merece la pena que lo escuchemos.
Desde luego, porque desde Leroy Merlin nos ofrecen, Manolo, los mejores regalos navideños. ¿A que no habías pensado en Leroy Merlin para tus regalos navideños? Pues nosotros te damos la idea, porque en Leroy Merlin vas a encontrarte regalos diferentes, originales, y ya verás qué precios. Mira, por ejemplo, hay herramientas para todos los manitas, desde un taladro para bricoladores y trabajos sencillos, hasta sierras o compresores profesionales. Todo esto y más hasta el 5 de enero en leroymerlin.es, en el 910-4999-99, o por supuesto en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Bueno, ayer ya vieron ustedes que en el partido entre el Sevilla y el Chelsea, Alfonso Pastor, el tercer portero, el guardameta del Sevilla Atleti, defendía los palos del equipo andaluz. ¿Por qué? Porque Basley en el calentamiento se lesionaba. Alarma, viene el Madrid el sábado, no está Basley, jugará el chaval. Hoy la noticia escalera ha hecho que Lopetegui respire. La noticia tiene que ver con Bono, ¿qué ha ocurrido?
Pues Manolo, la buena noticia es la vuelta de Bono a los entrenamientos, que ha superado el confinamiento domiciliario, ha dado negativo en la prueba PCR y hoy ha entrenado con el grupo. Es un respiro, como dices, para Lopetegui, porque Basley se lesionó en el calentamiento ante el Chelsea y la recuperación de Bono llega en el mejor momento, ya que será titular ante el Madrid.
Otro que ha dado negativo y ya ha entrenado, Melchor Ruiz, es un jugador del Madrid.
Sí, Luka Jovic, recordemos que el serbio daba positivo el 20 de noviembre tras regresar de su selección. Ha estado 4 partidos ausente, Villarreal, Inter de Milán, Alavés y el Shakhtar en Kiev. Y 13 días después, hoy se ha incorporado al equipo, por tanto estará a disposición de Zinedine Zidane el sábado ante el Sevilla.
Y atención, porque hay noticia de última hora, todos los atléticos pendientes de Luis Suárez. ¿Ha dado ya negativo o sigue siendo positivo Javi Gómez?
Sí, Manolo, ha dado negativo. Tras 17 días, el uruguayo ha dado negativo en el PCR de la Liga realizado esta mañana y estará disponible para el encuentro ante el Valladolid. Mañana volverá a incorporarse al grupo, como ha informado el Atlético de Madrid, y por fin se podrá poner a las órdenes del Cholo.
Y atención, Kangin Lee había dado positivo en el Valencia. Todos temían que pudiera haber algún contagiado más. Hugo Ballester, ¿en qué ha quedado esta historia?
De momento, tranquilidad, Manolo. Jornada de descanso en la ciudad deportiva de Paterna. Eso sí, como apuntabas, con Kangin Lee y Denis Cheryshev aislados en sus respectivos domicilios. No se cuenta con el futbolista coreano para la siguiente jornada, mientras que Denis Cheryshev se hará el PCR el sábado tras cumplir 10 días de cuarentena.
Venga, que nos vamos a Sevilla.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
En Sevilla hay enfado con los dos equipos grandes de la ciudad, con el Sevilla y con el Betis. Con el Betis, evidentemente, por la clasificación, por la derrota y por las malas sensaciones. Hoy Ocaña ha dado un paso al frente. ¿Quién para asumir toda la responsabilidad?
El director general deportivo, Manolo, Antonio Cordón, que venía con el halo de salvador y de descubridor de grandes jugadores, que prácticamente no ha fichado nada y después de una racha de una victoria en 6 partidos ha tenido que salir a dar la cara. Dice que en el último mes los malos resultados son culpa y exclusivamente suya.
Si tenemos que buscar culpable, Antonio Cordón es el principal culpable de esta situación. Si el Bético quiere buscar un culpable, no tengo ningún problema en decir que Antonio Cordón es el culpable de que el último mes no hemos tenido buenos resultados. Le damos un nombre, no pasa absolutamente nada, lo asumo. Lo que está claro es que Antonio Cordón, para él, los jugadores que tiene los va a defender a muerte y al staff técnico lo va a defender a muerte.
El segundo enfado tiene que ver con el resultado del Sevilla ayer en Champions frente al Chelsea, 0-4. Porque algunos dicen, escalera, que Lopetegui se volvió loco con la alineación y que tiró el partido.
Sí, la afición está cabreada. La rotación masiva de Lopetegui pensando en el Madrid le salió horrible. Mezclar tantos futbolistas suplentes fue un error del entrenador. Jugadores como Sergi Gómez y el Mudo Vázquez ni están ni se lo esperan. El Sevilla no compitió y será segundo de grupo. El técnico vasco, tras el partido, argumentó el motivo de hacer tantos cambios.
Julen, a la hora de ver el equipo inicial, ¿qué buscabas? Digo, con tantos partidos, ¿por qué tantos cambios?
Yo buscaba ganar al Chelsea. Buscaba ganar al Chelsea y gestionar mi plantilla, la que tengo, que es lo que tenemos que hacer.
A ver, Víctor Fernández, ¿tiró el partido a Lopetegui?
A la basura, directamente. Ganar al Chelsea con, como dice Escalera, con el Mudo jugando de extremo, con Sergi Gómez tapando a Giroud. Hizo 4 goles, Giroud. 4 goles hizo ayer el delantero suplente del Chelsea. Un centro del campo compuesto por Gudel y Oscar. O sea, eligió reservar a sus mejores armas para el Real Madrid. y descaradamente tiró a la basura el partido de ayer, que le hubiera permitido pelear por el primer puesto en el grupo de la Liga de Campeones. Además, llevó los cambios hechos desde el hotel, no reaccionó, algo poco habitual en Lopetegui, porque desde luego Lopetegui en el Sevilla hasta el día de hoy lo está abordando. Convirtió un bonito duelo de Champions en un entrenamiento, se le fue sin lugar a duda las manos y acabó todo en un ridículo espantoso.
Bueno, pues ojo, porque lo hizo todo pensando en el partido del sábado contra el Madrid. ¿A ese partido va a llegar Ramos o no va a llegar, Melchor?
Eso es lo que quiere el capitán, está trabajando y duro, aunque sigue al margen del grupo. Recordemos, se lesionaba el bíceps femoral el 17 de noviembre ante Alemania. Cada día está mejor, pero como te digo, sigue trabajando al margen. Es la gran duda que se disipará mañana después de su último entrenamiento antes de viajar a Sevilla. El capitán, insisto, quiere estar, pero en Real Madrid no quieren arriesgar, porque si el Sevilla es importante, también lo es, y mucho más en Champions, el Mönchengladbach y posteriormente el Atlético de Madrid.
Hablamos de dinerito y del Atlético de Madrid.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy nuestro compañero Javi Gómez ha adelantado una noticia que tiene que ver con el Atlético de Madrid y con el bolsillo del club. Porque, ¿qué es lo que solicita Antiviolencia, Javi?
Propone Manolo una sanción de 350.000 euros para los rojiblancos por irregularidades en los controles de acceso. El Atleti no ha tardado en reaccionar, exigen una investigación ante las graves y falsas acusaciones, consideran desmedida la propuesta y además publican en su web el aforo de los partidos en el Metropolitano, que en ningún caso supera el máximo.
Hablando de billetes, el Atleti parece que tiene dinero. El que parece que está boquerón, Bayori, es el Barça, ¿no?
Pues sí, Tusquets ha sido durante los últimos años presidente de la Comisión Económica, ahora presidente de la gestora, así que conoce bien cómo está la situación económica, que ha calificado de pésima pero con esperanza. Y si la situación económica del club está en ruinas, el Camp Nou, el estadio, no está mucho mejor. Tusquets.
Efectivamente, no cobrarán, los jugadores tienen dos pagos importantes que son en enero y julio, esto es lo que se ha diferido y hacen 172 millones de euros. Por cierto, ahora tendremos que destinar parte de ese dinero porque hay una parte del estadio que se está cayendo. En las puertas de entrada han caído cascotes del techo y la votación se va a hacer alrededor del estadio, así que no puede pasar que un socio le caiga algo en la cabeza, por lo tanto, esto se ha de reparar ya.
Vaya panorama. Buen panorama se le presenta a la selección española de fútbol, Munilla. Hoy se han sorteado las semifinales de esa competición, que ni me acuerdo el nombre, en la que está España de Luis Enrique.
Sí, Manolo, se ha sorteado la final a 4 de la Liga de Naciones, que se va a jugar en Italia en octubre del año que viene. Semifinales España-Italia y Bélgica-Francia. Y Luis Enrique ha hablado así de Italia y de la identidad de la selección española.
Italia sí que se puede parecer un poco a nosotros en cuanto a que está deseando volver a recuperar el nivel que había tenido en un pasado reciente. Creo que están por delante selecciones como Bélgica o Francia, que es la otra semifinal, con lo cual será bonito intentar llegar a la final para ver si podemos dar una alegría. El camino todavía es muy largo, nos queda mucho que mejorar, pero identidad yo creo que es una cosa de la que podemos sentirnos orgullosos después de ver esta fase de clasificación.
Prepárense que tenemos fútbol en directo.
Si hay un lugar mágico es nuestra casa. Se convierte en aula para los niños, oficina para los mayores y lugar de entretenimiento para toda la familia. Para mantenerla a punto, en Bricor tienes grandes regalos para esta Navidad.
Como un maletín de herramientas JJ Tools con 78 piezas, ahora por 49,95 euros.
Más ideas en elcorteingles.es/Bricor y en hipercor.es/Bricor.
Bueno, hablamos de fútbol en directo. Ha terminado ya el Sivasspor Villarreal Basteiro.
Acaba de terminar, Manolo, el partido en Turquía. Victoria del Villarreal por 0-1, gol de Chukwueze. Victoria que clasifica como primero de grupo al submarino amarillo para los 16avos de final de la Europa League.
Andrea Peláez, ¿qué más partidos destacamos que hayan concluido?
A las 7 empezó el Milan 4 Celtic 2 con goles españoles, Manolo, de Samu Castillejo y Brahim Díaz. El Milan está clasificado para 16avos. También ha terminado el Zoria 1 Leicester 0 con el conjunto inglés ya clasificado. Y en las 3, Tottenham 3 ha metido Gareth Bale desde el punto de penalti y además han perdido el Tottenham 2 puntos en el descuento y ha perdido la primera plaza.
Real Sociedad Rijeka, ese partido comienza a las 9. ¿Qué apunte damos, Mauridia? ¿Qué es?
Pues que sale con todo y Manolo, la principal novedad, reaparece el mago David Silva. Recordamos, muy fácil de aprendérselo, si la Real gana y el Nápoles también, ya estará en 16avos.
Y el gran partido junto con el de la Real, el que juega el Granada con el PSV, ¿qué al apuntamos Granada, desde los Cármenes, Viñuela?
El Granada le vale el empate, si gana pasará como primero de grupo, incluso si pierde y el Omonia puntúa, será equipo de 16avos de final de esta Europa League.
Atención, en segunda división, partidos a las 7. Pascual, ¿terminó el Oviedo Alcorcón?
Sí, acabó con empate 1 en el marcador. Adelantó Gofraile desde el punto de penalti a los madrileños en el minuto 87 y Sangalia empataba en el 91. Los asturianos suman su cuarto partido consecutivo sin ganar, mientras que el Alcorcón rompe su racha de 3 victorias consecutivas.
Guillermo García, ¿terminó el Tenerife Sabadell?
Acaba de terminar Rodríguez López, Manolo, con victoria del Sabadell por 1-2. Gol muy tempranero de Stoico. Solo 50 segundos de partido se llamaban. El 18, Alex Coche ponía el 0-2, recortado a distancia para el Tenerife. Alex Muñoz en el 34 con un zurdazo fuera del área. Tenerife 1, Sabadell 2. Segunda derrota en 3 partidos para Luis Miguel Ramis.
Jordi Folqué, el Almería Mallorca concluyó.
Está a punto de finalizar, quedan 20 segundos, el Mallorca que se va a llevar los 3 puntos del Estadio de los Juegos Mediterráneos. En el 90, un golazo de chilena, para que lo vea todo el mundo, de Abdón Pras, le da los 3 puntos para que el Mallorca recupere el liderato.
Recuerden que a las 9:30 se juega el Sporting Albacete y Zamora. ¿Quién suena para ser el nuevo entrenador del Zaragoza?
Bueno, pues después del desastre del en Castellón, sexta derrota consecutiva, se busca entrenador para que se siente el domingo en la Romareda frente al Fuenlabrada. Han dicho que no, además de Víctor Fernández, hoy Pacheta primero y Paco Gémez después. También se ha ofrecido al Mono Burgos, pero de momento lo único confirmado es que el Real Zaragoza ha destituido al director deportivo Lalo Arantegui, así como al secretario técnico José María Barba, por el fracaso de su gestión, y se gestiona ahora la entrada en el capital de la sociedad de Ander Herrera y César Sánchez, que sería el nuevo director deportivo.
Bueno, y mañana se juega un partido entre el Atleti y el Celta, Lopita Figueroa Vázquez. Noticias del equipo de Garitano, Peña.
Íñigo Martínez es la única baja en la convocatoria. Su puesto lo ocupa Codro. En el 11, Núñez será titular.
¿Y qué destacamos del Celta, Antonio?
Buscando su segunda victoria consecutiva que le permita abandonar la zona de descenso. Ninguna novedad en la lista de Coudet porque no se ha recuperado en Remor respecto al pasado domingo. Podría jugar de inicio Josef Aidó en el centro de la defensa.
Hoy han debutado las guerreras del balonmano español.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento. ¿Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros? ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En la Navidad de los Muñoz Gil los postres vuelan de la mesa. Y en la de los Sant Marín se comen sin parar. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi. Porque con los turrones, bombones belgas y nuestro panetone tradicional por solo 3,99, la Navidad a estos precios es para todos.
Tú, sí, Valduero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Fácil, directo. Valduero, un arte.
People, are you ready?
Bueno, arranca el europeo femenino de balonmano. Debutábamos con las rusas. ¿Cómo nos ha ido, Malvar?
Bueno, pues las guerreras han perdido con Rusia por 31-22. España hizo un buen primer tiempo, pero tras el descanso no supo mover el balón. Una defensa sin contundencia, 18 pérdidas de balón, yendo de más a menos, al revés que Rusia. Ahora no se puede fallar en los dos próximos partidos para entrar en la siguiente fase. Próxima cita, sábado 8:30 ante Suecia. Ya no se puede fallar.
Hablamos de baloncesto, Pilar Casado. ¿Qué es lo que pide la ACB?
Pues le pide al Consejo Superior de Deportes abrir los partidos a 500 personas. Argumentan el impacto negativo de la pandemia en la economía de los clubes y dicen no tiene sentido que se abran al público teatros y conciertos y otros eventos culturales. Hoy, por cierto, se ha recuperado un partido aplazado por coronavirus. Bilbao Basket 76, Moravanca Andorra 85.
Lo que está abierto es el mercado de la NBA, que destacamos, Parra.
Anthony Davis continuará en los Lakers por las próximas 5 temporadas. 190 kilos tienen la culpa. Además, Westbrook se va a los Wizards y los Rockets reciben a cambio a John Wall y una primera ronda de draft.
Valencia y Berlín juegan a partir de las 9 de la noche. Márquez hoy ha visitado el hospital para pedir que le den diagnóstico de si tiene que volver a operarse y previa del Gran Premio de Sakhir, que destacamos, Carlos Miguel.
Bueno, la visita emocionante de Grosjean, abrazándose con quienes le salvaron la vida, y lo que opina Carlos Sainz: McLaren prefiere el tercero en constructores que él pueda superar a Lando Norris. Le escuchamos.
Por los puntos más o menos, pues me importan, pero creo que a McLaren le importa más el tercero en el campeonato de marcas que yo sume 2 puntos más o 2 puntos menos que Lando.
¿Y a quién han elegido ciclista del año, Quique Iglesias?
El Veloz d'Or, que no el Balón de Oro, se lo dan a Primoz Roglic, segundo en el Tour, ganador de la Vuelta, de la Lieja-Bastogne-Lieja, lo merecido.
Juanma Castaño, 11:30, cara a cara con Joan Laporta, favorito para ganar las elecciones del Barça. Ahora, Expósito y la Linterna.